Bendiciones, mis amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más en este hermoso y glorioso día que Dios nos regala con una noticia extra, mega, súper grandiosa. ¿Sabe cuál es? Usted y yo, aleluya, amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios. Te invito a que adoremos y le demos gracias a Dios por este milagro, papito lindo, agradecidos por este favor inmerecido que a diario nosotros experimentamos. Gracias por darnos la oportunidad de vivir, de oír tu voz, de estar al lado de los seres queridos que amamos, de nuestros amigos. Gracias por darnos la oportunidad de poder respirar ese aliento de vida que colocaste en nosotros y que estamos en pie, no por nuestros méritos personales, sino por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que es renovada todos los días. Gracias por aquellas personas que escuchan estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. A Dios sea la gloria. Aleluya. Mis amados hermanos, estoy tan emocionado, perdónenme mi emoción, y quisiera decirles tantas cosas, pero es que están sucediendo cosas extraordinarias a través del mundo entero. Escuchamos testimonios impresionantes de ministros, de pastores que escuchan la palabra, que usan estas enseñanzas para ministrar a su pueblo. Muchas personas, literalmente sin exagerar, miles de personas nuevas que están viniendo y estamos entrando a lugares inimaginables a través del mundo entero por esta palabra que Dios se ha encargado de llevarla a los lugares más escondidos. Gracias a todos los que comparten los devocionales, Dios les bendiga y les multiplique grandemente. Muy bien, estamos estudiando, mis amados hermanos, un tema que le hemos titulado Dios restaura los huesos secos a la vida. Y es muy importante que entendamos la profundidad de esta palabra, porque Dios sigue obrando, trayendo vida a lo que esté declarado muerto o se esté secando. Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 hasta el versículo 5, solo los cinco versículos fue la base bíblica que tomamos para desarrollar una enseñanza bajo una profecía que fue dada al pueblo de Israel, pero que nosotros, o en lo personal, he decidido extraer los principios espirituales con cada una de las palabras que Dios le habló a Ezequiel y que Ezequiel también le dijo a Dios. Entonces, en esa conversa, aunque esta palabra es muy certera y va dirigida hacia una nación, pues indudablemente tiene mucho que decirnos a nosotros también para quienes vivimos en esta dispensación. Entonces, extrajimos el primer principio basado en Ezequiel 37, versículo 1, la parte A, que dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Todavía estamos aquí profundizando en este principio, la mano de Jehová. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué es lo que Ezequiel nos está diciendo con esta confesión, con esta declaración? ¿Qué significa que la mano de Jehová vino sobre mí? Les decía el día de ayer que esta declaración pues abarca, es demasiado amplia, tiene mucha revelación, porque dentro de esa expresión cabe lo que es presencia, lo que es dirección, lo que es intimidad, lo que es relación, lo que es plan divino, lo que es propósito eterno. O sea, dentro de esta declaración caben demasiadas cosas que nosotros, permitiendo que la mano de Dios tome el control de nuestra vida y ver la intervención de Dios, nuestra vida será restaurada completamente. Logramos entender lo que Dios desea para nosotros. Entonces, también les hablé de que cuando no queremos dejar que la mano de Dios entre, como los seres humanos, lo decimos con los demás humanos. Quizás alguien, por respeto a Dios, no se atreve a decirle. Yo conozco gente que con osadía y con ignorancia y un poco de necedad se atreve a decirle a Dios: es que no existe, no se mete en mi vida, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Y lo he escuchado, lamentablemente lo he escuchado, pero quienes de alguna manera no nos atreveríamos a decirle eso a Dios, unos no lo dicen, pero adaptan un comportamiento que es como si se lo dijeran a Dios. No me importa tus leyes, no me importa tu manera de pensar, no estoy de acuerdo con muchas de las decisiones que tú estás tomando acerca de mi vida, entonces voy a vivir mi vida y la voy a vivir como yo quiero. Aunque no se lo digan directamente a él, pero su mensaje, su estilo de vida está gritando. Entonces, es muy importante entender esto. Les mostré que Dios quiere meter la mano así en el ejemplo que le dijimos de Jeremías capítulo 18, ahí nos quedamos el día de ayer, que Dios le dice a Israel, he aquí como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, Israel. Ahora, quiero que, no voy a explicar todo Jeremías 18, pero solamente voy a parafrasear algunas cosas que se dan dentro de este ejemplo cuando Dios lleva al profeta Jeremías, vete a la casa del alfarero. ¿Qué es lo que pudo ver allí? Como quien dice, vete a la casa del alfarero y analiza todo lo que hay. ¿Qué vio Jeremías? Pues vi un taller, una rueda, pedazos de barro tirado por el suelo, vasijas algunas hechas, nuevas, otras rotas, otras craqueadas. Vi también un horno de fuego. Vi muchas cosas y vi cómo el alfarero metía la mano dentro de la vasija que estaba formando. Vi cómo amasaba ese barro para sacarle todas las piedrillas, todo lo que estorbaba para la formación de algo nuevo que quería hacer. Pero lo que más me impresionó es cómo el alfarero metía la mano dentro de esa vasija. Ahora, cuando Dios dice, de igual manera como el alfarero hace con el barro, yo quiero hacer eso. Entonces Dios mete la mano en nuestro ser interior para sacarnos esas piedritas, llámela adulterio, fornicación, lascivia, enemistades, pleitos, odios, iras, contiendas, disensiones, envidia, orgía, borracheras, promiscuidad. Entonces Dios mete la mano y a veces, ¿y cuál es el propósito de que Dios meter la mano? Porque quiere formarte como una vasija que brille, apetecida, que te beneficie a ti y a los tuyos. Y te monte en esa rueda y puedes pasar meses, años volteando, pero dice, pero me estás matando. ¿Pero por qué me estás haciendo eso? En el momento no entiendes la forma que Dios te quiere dar y te puede estar doliendo, pero Dios que conoce cómo vas a terminar. Luego esa vasija la ponen en un almacén extremadamente cara y la gente le toma fotos, se sorprende y dice, ¡wow! ¡Qué hermosura de recipiente! ¡Qué vajilla! ¡Qué pureza! ¡Qué hermosura! ¿Cuánto valdrá? Pero la gente se le olvidó el proceso. Se le olvidó que estuvo tirada en el taller. Se le olvidó que estuvo a alta temperatura para poder reflejar esa hermosura que tiene esa vasija que ahora es tan apetecida. Entonces, de igual manera, Dios como nos conoce y sabe cómo trabaja con nosotros, es necesario que permitamos que la mano de Jehová venga sobre nuestras vidas. Cuando Dios quiere intervenir para restaurar tu vida y darte a ti lo que tú deseas, mucho más porque el texto dice, para darte lo que esperáis. Yo tengo planes, dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, son pensamientos de paz y no de mal, pensamientos de bien para daros el fin que esperáis, dice Jeremías 29:11. O sea, ya Dios te está diciendo, sabes, yo quiero que termines bien, pero va a haber un proceso. Va a haber quizás un poquitico de dolor cuando Él esté metiendo la mano. Te lo voy a poner de esta manera. Cuando tú llevas tu niño, por ejemplo, mi nieto, hace poco le pusieron 8 inyecciones, o sea, las vacunas, y entonces le pusieron como 8 o 4, no recuerdo bien, creo que fueron 8, en las piernitas. Entonces el papá y la mamá llevan al doctor allá. Si el niño pudiera pensar, mamá, ustedes me están matando, me están matando. El papá agarrándola de los pies, la mamá agarrándola de las manos y él gritando y él viendo a un señor ahí alto con una bata blanca y llorando. ¿Pero por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Cómo le explico al niño y le digo, papi, esto es para bien tuyo, pero me está doliendo? ¿Cómo me dices que es para mi bien? Pero si me está doliendo, me está haciendo llorar, estoy mi ser interior está a punto de explotar. ¿Por qué me dicen que esto es para bien? No entiendo, no entiendo. Claro que no lo entiende, pero nosotros como padres sabemos que es para bien. Ahora, lleva este ejemplo al plano espiritual, en la dinámica de cómo Dios nos trata como hijos. Es que no entiendo, Dios, lo que estás haciendo. Me parece que es injusto lo que estoy viviendo. Yo no me merezco esto. Yo no me lo merezco. Tú sabes que yo no soy tan mala. Tú sabes que yo no soy tan malo. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me permites esto? Yo no entiendo. Seguramente no lo vas a entender porque nuestra mente no puede entender las decisiones que tienen connotación eterna, porque estamos muy arraigados a la tierra y no lo vamos a entender, pero de que es para bien de nosotros, es para bien. Lo entendamos o no lo entendamos, es para bien. Entonces, cuando el profeta dice la mano de Jehová vino sobre mí, es porque esa mano viene para traerte liberación, para darte revelación, para catapultarte a niveles mayores, para que pises terrenos sobrenaturales, para bendecir tu vida, tu familia, tu casa, tu ministerio, tu empresa, pero tienes que dejar que la poderosa mano de Dios venga sobre tu vida. La Biblia nos relata un pasaje extraordinario que aún Moisés, un hombre escogido por Dios con un llamado impresionante, un hombre que habló cara a cara, registra la Biblia, con el Señor, donde él pidió ver su gloria, su presencia, y Dios le muestra las espaldas. Es muy revelador toda la historia de Moisés, pero sin embargo llegó un momento que dudó de la poderosa mano de Dios. Porque en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, es donde flota, sacamos nuestra humanidad y lo mucho que necesitamos crecer. Mire lo que dice Números capítulo 11. Voy a leer alguna parte. Mire lo que dice versículo 11, Deuteronomio 11:11, dice: y dijo Moisés a Jehová, dijo Moisés a Jehová, ¿por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? Note lo que Moisés le está diciendo a Dios. ¿Por qué le has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, y a la tierra la cual juraste de sus padres? Y le dice Moisés, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Note Moisés diciéndole a un Dios que le se había manifestado, ¿de dónde yo puedo darle carne a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Ahí está Moisés, de alguna manera discutiendo con Dios, diciéndole, yo no estoy de acuerdo que pongas esta carga sobre mí. Yo no engendré este pueblo, yo no lo concebí. Claro que me diste una responsabilidad, pero no puedo, no soporto. ¿Y por qué me has hecho este mal? ¿Por qué las cosas se están haciendo así? Ahí está Moisés cuestionando la poderosa mano de Dios. Yo te invito a que medites en esta palabra y mañana leemos el texto completo hasta el versículo 23, que sé que Dios nos hablará de una manera poderosa. Deja que la mano de Dios venga sobre esos huesos secos, aleluya, para dar vida. Padre, yo te doy gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye, bye.